¿Cómo comenzar un negocio de importación o distribución de productos físicos? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast Emprendedor Digital, en donde vamos a hablar de un modelo de negocio del cual veo que muy pocas personas están hablando. Un modelo de negocio que tiene un montón de beneficios y que honestamente cualquier persona que venda productos físicos o que lo quiera hacer en internet debería considerar, y en este podcast te voy a contar cómo lo puedes hacer. Y para esto tengo un invitado supremamente especial, a mi gran socio, hermano, amigo Mateo Duque.
Buenas.
Que es cofundador de Dumalux. Ambos somos socios de esta empresa y es una empresa que se dedica a la importación y distribución de productos físicos. Así que vamos a tocar muchos puntos importantes. Espero que tomes nota de cada uno de ellos porque realmente a nosotros nos hubiera gustado contar con esta información cuando apenas estábamos comenzando.
Esto es Emprendedor Digital con Michael Mungio.
Teo. Bienvenido, bro. ¿Cómo estás?
Buenas, buenas. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de participar. Creo, la verdad, que es un podcast bastante interesante porque, como lo decías ahorita, es información que hemos ido aprendiendo y recopilando a lo largo ya de casi 12 años que llevamos con esta empresa, y que la manera como nosotros hemos ido llegando a estos aprendizajes ha sido fruto, pues, como de mucho tiempo, mucho esfuerzo, y no porque alguien viniera de afuera y nos dijera, mira, hazlo de esta manera o hazlo de esta otra manera, sino que la misma experiencia y el día a día, el trabajar en la empresa, fue lo que nos brindó estos aprendizajes. Entonces creo que va a ser información muy valiosa.
Así es, información que nos hubiera gustado tener cuando recién estábamos comenzando. Y como sabemos que este podcast lo escuchan personas que se encuentran en diferentes etapas de su proceso como emprendedores o empresarios, vamos a arrancar desde el inicio, desde cómo fue que llegamos a vender este tipo de productos y las lecciones que fuimos aprendiendo en todo el proceso, en todo el camino. Cabe aclarar que nosotros, tal y como cualquier emprendedor, lo único que queríamos era un proyecto que funcionara, un proyecto que fuera rentable, un proyecto que nos permitiera vivir de ese emprendimiento y que nos permitiera, pues, ir logrando una calidad de vida, y que eso nos llevó a hoy tener una compañía que factura miles y miles de millones de pesos. Es una compañía que vende productos de iluminación LED, atendemos grandes proyectos, algunos de los proyectos más importantes de todo nuestro país aquí en Colombia. Y fue un proyecto que fue construido desde cero. Entonces, esperamos que esta información les permita a ustedes como adelantar camino, y que lo que a nosotros nos ha tomado 12 años, a ustedes les pueda tomar un poquito de menos tiempo. Ojalá, ese es el objetivo. Bueno, Teo, ¿cómo fue que llegamos a todo esto? ¿Por dónde arrancó? Muchas personas en una primera etapa dicen como, listo, voy a vender productos físicos, pero no saben qué producto vender. ¿Cómo fue ese proceso nuestro y cómo fue que terminamos tomando la decisión de venderle no a cliente final, que es lo que se conoce como B2C, que es business to customer, que es a cliente final, sino B2B, que es un business que le vende a otro business, negocio que le vende a negocio? Un poquitico de cómo fue que llegamos a eso.
Sí, voy a comenzar rápidamente como reenfatizando algo que yo le comparto a las personas, y es como, no se queden como, digamos, detenidos buscando qué es lo que voy a vender y esperando la super idea, porque a veces ese primer paso lo hacemos ver demasiado grande. Es como, lo ven tan grande, nunca arrancan. Y lo voy a contar rápidamente con la historia de cómo arrancamos nosotros, que fue, venga, queremos montar un negocio, algo que nos permita vivir de ser emprendedores, de valernos por nosotros mismos, y de hecho arrancamos con automatización de casas. Y después de trabajar un rato con automatización de casas, pasamos a vender equipos de sonido distribuido que se ponían en los techos de los apartamentos, se manejaba desde el celular. Y progresivamente, escuchando a los mismos clientes y conociendo el mercado, pero ya sobre la marcha, fue que nos dimos cuenta que en el mercado de la iluminación LED había, pues, una gran oportunidad, porque las mismas personas a las que les habíamos intentado vender los sistemas de automatización o que en algún momento les vendimos los sistemas de sonido, nos empezaron a preguntar por iluminación LED, que en aquel entonces era algo, pues, completamente novedoso. Y nosotros dijimos, pues, hombre, el mercado lo está pidiendo, démosle con iluminación LED. Y empezamos entonces a distribuir, pues, los productos de iluminación LED, pero comprándolos a otros mayoristas que ya existían aquí en Colombia, y eran unas empresas de Bogotá. Nosotros comprábamos los productos a estas empresas de Bogotá y montamos nuestra pequeña tienda de iluminación para venderle a personas del común, a personas pues, que iban a utilizar esos productos en su casa. Montamos, me acuerdo que una página web y desde aquel entonces, que estoy hablando como desde el 2012, tú empezaste a hacer anuncios en Google, que eso, la verdad, pues fue, yo creo que tú eres precursor en eso aquí en Latinoamérica y en Colombia, porque en esa época nadie hablaba de hacer anuncios en Internet. Entonces, con esta página que nosotros montábamos en Internet y los anuncios en Google, empezamos a recibir clientes, nuevos clientes, no solamente pues, los que pasaban por ahí, como por la tienda o el local que nosotros teníamos, sino personas que encontraban nuestra página y nos mandaban un correo, pues nos llamaban. Y recuerdo que no solamente recibíamos solicitudes de personas que querían iluminación como para la casa, sino que también empezaron a llegar personas que trabajaban en el gremio eléctrico, en la industria como de proyectos de ingeniería como tal, y nos empezaron a preguntar, venga, esos productos que ustedes tienen están muy, muy interesantes, nos llama mucho la atención. Ustedes no tienen como un programa de distribución, a ver, como que ustedes me den a mí un precio de mayorista, un precio preferencial, que me den como mejores condiciones, porque esos productos yo no los voy a comprar para mí. Yo esos productos los voy a comprar para implementarlos en un proyecto que posteriormente yo le vendo, sea a una persona o pues que le vendo a otra empresa. Nosotros dijimos como, por aquí puede haber como algo interesante. ¿Qué pasaría si empezamos a hacer eso? Y nos detuvimos entonces a empezar a pensar un esquema de distribución. Dijimos, bueno, si tenemos un precio para cliente final, no les podemos dar ese mismo precio como ellos lo están pidiendo, sino que tenemos que garantizar que haya un margen de utilidad para esas personas. Es decir, nosotros tenemos unos precios como para las personas que vienen acá para comprar para la casa y luego tenemos unos precios pues, que nosotros le vamos a ofrecer a esos distribuidores que nos están pidiendo pues, los productos.
Mira que yo me llevo varios... Quiero hacer hincapié en varios puntos importantes. El primero, nosotros probamos muchos productos antes de llegar a este tema de la iluminación LED. Entonces, si alguien está escuchando esto y sigue en la búsqueda de cuál es el producto perfecto, mi hermano, simplemente empiece. Que con el camino, lo más probable es que con el producto que empieces, no va a ser el producto con el que te vas a seguir de ahí en adelante. Entonces, simplemente comenzar. Segundo, no está mal el hecho de que en una primera instancia, si tú ya tienes un producto, te hayas enfocado en cliente final tal y como lo hicimos nosotros. Nosotros abrimos esta pequeña tienda, básicamente invertimos todo el dinero que teníamos para poderla abrir. Inicialmente la vendíamos a cliente final, pero el hecho de tener un buen producto, y de eso vamos a hablar más adelante porque es un tema sobre el cual es necesario reenfatizar, nos llevó a que distribuidores se interesaran en vender nuestros productos de manera que ya no solamente nos enfocáramos en cliente final, sino en electricistas, personas que hacían proyectos, decoración de interiores, entre muchos otros, que quisieron empezar a trabajar con nuestros productos. ¡Listo! Ahora, llega un punto en el que empiezan a aparecer personas que dicen, nosotros queremos comprar esos productos para distribuir, ya no solamente para nosotros utilizarlo en nuestros hogares, en nuestras casas, sino para hacer proyectos y nosotros ganar dinero con esto. Los anuncios en Google en ese punto fueron fundamentales. ¿Por qué motivo? Porque empezamos a dirigir esos anuncios para ese tipo de personas. No busca lo mismo la persona que está escribiendo en Google luces LED para mi casa que quien está buscando luces, que el que está buscando importador de luces LED, distribuidor de luces LED, mayorista de bombillos LED, dónde comprar luces LED o iluminación LED al por mayor en Medellín, Bogotá, en X ciudad. Entonces, ahí fue el momento en donde desde el mismo marketing y la intención de venderle no solamente a clientes finales, empezamos a atraer ese tipo de personas y nuestra propia página web, que en ese entonces ni siquiera era un funnel, sino una página web, el copy empezó a atraer a esas personas porque creamos una sección que decía sea distribuidor. Y cuando ingresaban a la sección de sea distribuidor, les hablamos de un programa de distribución con ciertos beneficios para ese tipo de personas como tal. Listo. Teo, empiezan a llegar distribuidores. Hablemos un poquitico de oferta de valor. De si queremos tener distribuidores, personas que hagan proyectos o que simplemente nos compren al por mayor, ¿qué factores diferenciadores tenemos que tener versus quien le vende al cliente final?
Bien, pues mira, en el caso de los distribuidores, obviamente, y eso fue algo que aprendimos pues rápidamente, ellos buscan unos precios mucho más competitivos. Sí, porque como decía ahorita, ellos compran los productos para revenderlos y como les van a revender, pues tienen que ganarle ahí. En segundo lugar, nos dimos cuenta pues, que estas personas también requerían un acompañamiento más profesional. Cuando uno le va a vender a una persona que de pronto pues, simplemente quiere la iluminación para la casa, es una venta como más emocional, ¿cierto? Entonces era como que no, es muy bonito, esta luz es de última tecnología y tal, pero es una venta como más emocional. Y a pesar de que para los distribuidores también hay un componente emocional importante, pues ya ellos buscaban un acompañamiento profesional también para ejecutar el proyecto, porque entonces ellos ya buscan en ti una asesoría como experto. Sí, entonces, como bueno, tú eres el mayorista del producto, tú eres el dueño del producto, ven que yo necesito capacitación. Necesito que tú me expliques cómo se usa ese producto, en qué casos utilizo uno o utilizo el otro, cómo puedo derribar objeciones a los clientes. Entonces, me acuerdo que inclusive en aquel entonces hicimos como un pequeño seminario en el que invitábamos a todos los distribuidores allá a la oficina de nosotros y los capacitábamos en diferentes aspectos de iluminación. Y siento que ese aspecto, como a sembrar esa semilla de algo que nos iba a caracterizar pues hacia más adelante en el negocio.
Llega un momento en el que decimos, listo, nos está funcionando esto de venderle a distribuidores, que a propósito, en nuestro nicho de mercado era increíble porque, a ver, cuando nosotros le vendíamos al cliente final, los clientes finales pueden ser complicados en ocasiones. Entonces, en ese entonces, que apenas estamos arrancando, literalmente nosotros nos íbamos a la casa del cliente a instalar la iluminación o contratábamos a algún electricista y todo ese proceso de instalar los productos, pues claramente era más trabajo que no necesariamente representaba una facturación que fuese significativa, ¿cierto? Entonces, el hecho de nosotros tener personas distribuyendo nuestros productos hacía que un cliente nos comprara a nosotros para hacer los proyectos y no fuéramos nosotros quienes teníamos que correr con toda esta parte que era compleja, desgastante, de ser nosotros quienes ejecutábamos el proyecto como tal. Otro factor importante ahí es el hecho de, si uno compara este modelo de negocio de venderle a quienes están enfocados en realizar proyectos, piensa en esto, si yo le vendo a un cliente final, ese cliente final puede que me compre una vez una unidad, como quien hace dropshipping o quien vende productos al cliente final. Vendo relojes, vendo un reloj. Un cliente me compra un reloj. Por allá a los 3 meses me compró otro o quiso dar un regalo. Pero ¿cuántos me está comprando? Versus si yo vendo relojes y encuentro clientes que estén interesados en distribuir los relojes que yo estoy importando, distribuyendo, probablemente un solo cliente me compre 100 unidades porque él va a revender esos productos. Entonces, si cuando yo le vendo al cliente final, yo tengo que estar preocupado por el costo de los anuncios para concretar una venta. Dígase que un producto cuesta 100 mil pesos colombianos, cuesta $100, para ponerlo en dólares. Y tú te estás gastando 20 mil pesos o $20,000 por cada venta, te estás gastando el 20% del valor de la venta en anuncios. Entonces, esto hace que tú tengas una restricción grande en cuanto al costo por venta a nivel de anuncios. Cuando tú te enfocas en venderle a distribuidores o mayoristas, tu costo por venta se puede elevar muchísimo más. Nosotros en Dumalux perfectamente podríamos decir que es que atraer un cliente calificado nos cueste $500,000, $500. No hay problema. ¿Por qué motivo? Porque ese mismo cliente nos va, el valor promedio de la compra va a ser mucho mayor y adicional a esto, es un cliente que tiene mayor probabilidad de ser un comprador recurrente, no de comprarte una sola vez. Entonces, este enfoque cambia por completo los números a nivel de anuncios. Aquí hay un par de ejemplos, ejemplificándolo en pesos, en dólares. Lo que quiero que me entiendas es que el hecho de tú venderle a distribuidores y no a cliente final te permite poder invertir mucho más para adquirir un cliente que cuando lo haces en B2C, en cliente final, y eso puede cambiar por completo los números de un negocio y máxime hoy en día que los costos de los anuncios cada vez van más hacia arriba. Teo, empezaron a llegar más y más clientes. Podíamos gastar más en anuncios de Google, de personas que llegaban y nos veían, pero seguíamos trabajando con productos que estábamos comprando. Nosotros estábamos redistribuyendo. Le compramos un distribuidor y nosotros le distribuíamos, pero nosotros en realidad no éramos los fabricantes o los importadores de ese producto. ¿Cómo fue ese proceso de pasar de ser simplemente distribuidores de otros distribuidores a ser quienes realmente empezamos a tomar la decisión de importar el producto y comenzar a diferenciarnos ya no solamente en términos del producto como tal, sino también de branding.
Claro, porque empezaron a llegar pues, más personas interesadas en distribuir, pues, en revender los productos nuestros y naturalmente, pues como decía ahorita, ellos querían unos precios competitivos. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos para poder ofrecerles esos precios? Estrechar nuestro margen. Entonces, le vendíamos a ellos con muy poca ganancia, con muy poca utilidad. Entonces, decíamos como, bueno, aquí tenemos que hacer algo porque pues si no podemos, que aquí en Colombia han dicho que es como comprar huevos para vender huevos. O sea, no estamos ganándole nada a la venta que hacemos de estos productos. Y además, nosotros siempre hemos tenido como esa mentalidad de largo plazo, de construir de verdad una empresa. Y decíamos como, a ver, es difícil que de acá nosotros como que pensar, como visualizar si a 5 años nosotros decir, listo, en 5 años seguimos comprándole a esta gente de Bogotá y revendiendo y ganando ahí un centavo. Es difícil que de ahí salga una empresa, ¿verdad? Entonces empezamos a pensar, bueno, tenemos que saltarnos a estas personas en lo que es la cadena de distribución y nosotros empezar a importar, porque, claro, estas personas no fabrican los productos acá en Colombia, sino que los importaban desde China. Y ahí fue donde nos dijimos, hay que empezar nosotros también a importar productos desde China y dar directamente con el fabricante de los productos, pues para disminuir ese costo de adquisición y nosotros poder ofrecer precios competitivos, pero al mismo tiempo tener una ganancia pues que fuera significativa.
Sí, de hecho nos dimos cuenta que podíamos incluso ofrecer mejores precios y tener un mejor margen de ganancia para nosotros. Entonces eso se convierte en un efecto compuesto muy interesante en donde no solamente vamos a poder vender más, porque tenemos mejores precios, sino que podemos ganar más y podemos empezar a crear algo que para nosotros siempre ha sido fundamental y es marca. Cuando yo recuerdo perfectamente que nosotros cuando le comprábamos a distribuidores en nuestro país, nos llegaban las cajas y eso era un dolor de cabeza porque nosotros mandamos a hacer como unos stickers y esos stickers de nuestra marca los usamos para tapar la marca de quien realmente está importando los productos. Recuerdo que era un dolor de cabeza quitar esos stickers, quedaba horrible, pegar nuestros stickers encima. Y decíamos, es que lo tenemos que hacer así porque de lo contrario, a quienes nosotros le estamos vendiendo van a conocer quién es el importador. Y si conocen quién es el importador, pues ya nos van a saltar y le van a comprar directamente al importador porque tiene mejores precios. Entonces era un dolor de cabeza. Claramente nosotros no queríamos que eso sucediera. Entonces el hecho de pensar nosotros comenzar a importar nuestros propios productos también eliminaba ese riesgo. Y una pregunta que probablemente te pueda hacer en este momento es como, bueno, ¿y por qué entonces quienes nos compraban a nosotros no le compraban directamente al importador? Muy sencillo, porque no lo conocían. Ellos nos encontraban nosotros gracias a internet. El importador no sabía hacer anuncios en internet, tiene una página web horrible por allá de hace yo no sé cuánto tiempo que nadie visitaba. Nuestro superpoder fue el hecho de hacer que esas personas nos encontraran en internet. El hecho de que nos encontraran en internet nos dio una ventaja competitiva porque nosotros teníamos lo que todo el mundo quiere, que es los clientes. Entonces nosotros teníamos que proteger quién era el distribuidor al que nosotros le estábamos comprando o el importador, porque lo contrario, íbamos a perder nuestra ventaja competitiva. Al nosotros tomar la decisión de empezar a importar, eliminábamos ese riesgo, mejorábamos precio de cara al cliente y adicional a eso, podríamos mejorar nuestro margen y lo más importante, comenzar a construir marca, que a hoy es una de las cosas que más agradecidos, una de las decisiones por las que podemos estar más agradecidos. Teo, encontrar proveedores en China. Para una persona que está escuchando este podcast, que en su vida se le ha pasado por la cabeza ir a China, que ir a China cuesta un montón de dinero, que hay barreras de idioma, que hay un montón de circunstancias que hace que no sea tan fácil, pero que dice, yo quiero importar. ¿Cómo así? Nosotros arrancamos yendo a China, ¿dónde encontramos los proveedores? ¿Cómo hicimos para que no nos estafaran? ¿Cómo fue ese proceso?
Es bien interesante porque definitivamente China es como si fuera otro mundo. O sea, eso allá es otro universo y hay que entender bastantes cosas. Y pues ya hubiésemos nosotros querido poder ir desde el inicio a China y tener el presupuesto para viajar, ir a las fábricas como lo podemos hacer hoy en día, pero entonces como no teníamos los recursos, pues entonces éramos recursivos. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a buscar por internet en plataformas que la verdad ahora ya han tomado mucha más fuerza, en aquel entonces no eran tan reconocidas, pero ahora ya tienen mucha fuerza. Entonces está AliExpress y está Alibaba. Seguramente pues ya han escuchado de estas plataformas. AliExpress es una plataforma como de venta minorista en la que nosotros desde aquí podemos comprar pocas unidades de productos en China y ellos nos envían los productos hasta la casa. Y luego está Alibaba, que Alibaba es como la versión mayorista de AliExpress. Entonces en Alibaba tú también vas a encontrar diferentes productos en China, pero para distribuir. Es decir, ahí no es como que tú compres así como tipo Amazon o AliExpress una unidad y te la manden a la casa, dos unidades, sino que el objetivo de Alibaba es conectar compradores calificados del resto del mundo con proveedores calificados de China. Pero entonces, a ver, nosotros empezamos a buscar ahí y apareció una lista larguísima de muchos proveedores, de muchos productos, de todos los precios, de todos los tipos. Decíamos, Dios, ¿cómo hacemos acá nosotros para saber siquiera si esa publicación que nosotros estamos viendo corresponde a una fábrica real? ¿Cómo sé yo que esa publicación no la hizo un señor chino por allá sentado en un escritorio de un apartamento haciéndose pasar por la fábrica más grande de China? ¿Cómo hacemos para saber eso? Entonces nos dimos a la tarea de empezar a explorar diferentes opciones, empezamos a hablar con ellos y finalmente en su momento, lo voy a contar a manera de anécdota porque ya no es como la tan relevante o ya no es la forma de hacerlo, nosotros a lo que llegamos fue que les decíamos, venga, yo necesito que usted me mande fotos de su fábrica. Entonces, claro, los chinos son muy avispados. Las personas a veces ven los chinos y dicen como, no, los chinos son inteligentísimos. Entonces, ¿qué hacían? Claro, te mandaban unas fotos de fábricas que se descargan de internet. Entonces decíamos, no, pero a ver, ¿cómo hacemos para que no me manden las fotos de internet, sino una fábrica real? Entonces, lo que hicimos fue que les decíamos como, bueno, me vas a mandar una foto tuya en la fábrica con un papel en el que vas a escribir mi nombre y la fecha. Entonces era imposible que ellos pudieran como hackear esa foto, ¿cierto? Entonces se iban para la fábrica, ponían la fotico aquí, Mateo, Mike, tan, la fecha. Entonces uno decía, ah, bueno, esto es una fábrica real.
Y de 10 lo hacían 2.
Claro, y lo hacían muy poquitos. Y como decía ahorita, muchos eran como fotos de internet o edificios. Era como, no, lo que pasa es que yo trabajo desde otras oficinas y yo no voy mucho a la fábrica. Entonces, esta es la foto real. Entonces, claro, no nos generaba confianza y así descartábamos muchos.
Es porque existen muchas trading companies también, que son empresas que no son fabricantes, sino que son compañías que se dedican a comercializar. Como yo estoy en China, voy y sé cuáles son las principales fabricantes y simplemente yo me hago pasar como si fuera el fabricante, pero en realidad soy una comercializadora, una trading company. Nosotros teníamos claro que si queríamos llegar al mejor precio, teníamos que estar hablando directamente con la fábrica, no con un comercializador, así ese comercializador se encontrara en China.
Claro, porque precisamente esa había sido la razón por la cual empezamos a contactar a los fabricantes chinos o las empresas chinas. Es como, si ya le estamos comprando una empresa en Bogotá y queremos ir directamente al fabricante para ahorrarnos todo ese margen de intermediación que ellos le ponen y que hace que se incremente el precio, pues no podemos ir a China y terminar comprándole a otro que no es el fabricante. Entonces eso, en primer lugar, era muy importante. Y lo segundo, y es algo que también quiero enfatizar bastante, es que cuando tú le estás comprando a una trading company, pues como ellos no fabrican el producto, no tienen el mismo control de calidad. Y nosotros desde ese momento empezamos a decir, venga, necesitamos productos que cumplan, o sea, productos que cumplan lo que prometen, productos que de verdad sean de calidad. Y si nosotros queremos, pues, centrarnos en eso, en la calidad, necesitamos que la persona o la empresa que nos venda ese producto de verdad tenga control sobre el producto, porque ellos son los que fabrican. O sea, uno cuando vaya a las fábricas, literalmente, o sea, tienen ahí los hornos en los que funden los chasis de las luminarias, los LEDs, las máquinas en los que lo imprimen. Ellos conocen a profundidad ese producto. Y para nosotros eso era muy importante, porque si no tienen ese control, pues básicamente me van a vender un producto que en últimas así sea económico, puede que sea costoso para la calidad que me están ofreciendo.
Algo que nos sirvió mucho en ese momento para encontrar buenos proveedores y asegurarnos de que no nos estafaran fue apalancarnos de los diferentes sellos e insignias que entrega Alibaba. Alibaba ha llegado todo un sistema para evaluar a los diferentes proveedores. Luego nosotros descubrimos, por ejemplo, que había como ciertos certificados que Alibaba podía emitir cuando Alibaba había visitado la fábrica. Entonces ellos mismos, Alibaba iba, visitaba la fábrica, tomaba las fotos y fruto de eso había un sello que se podía encontrar en el perfil del proveedor, del fabricante. Y nos dimos cuenta de que realmente Alibaba hacía su trabajo al visitar estas fábricas. Entonces era un elemento más que nos podía ayudar a confiar en ese fabricante. No era el único, claramente intentábamos ser muy cuidadosos en todo el proceso, pues porque teníamos, o sea, claramente no podíamos perder dinero. Estamos en una etapa en donde si nosotros queríamos importar los productos y nos estafaban una sola vez, perfectamente podríamos perder todo el dinero que podríamos tener en la empresa, ¿cierto? Y fácilmente, o sea, podía literal quebrarnos. Entonces teníamos que ser muy cuidadosos con esto. Apalánquense de esos sellos de Alibaba, entiendan cómo funcionan. No sé la fecha de hoy, porque ya hoy en día nuestra metodología para encontrar proveedores ha cambiado, sobre todo porque pues ya tenemos la oportunidad de viajar, ya son ellos quienes nos buscan a nosotros, pero en su momento fue supremamente útil.
Y que de hecho, por eso decía ahorita que le iba a contar como manera de anécdota, que la hojita y tal nos sirvió mucho en ese momento, porque es que, claro, eran otros tiempos. Posteriormente estuvo el tema de los sellos y ya hoy en día, de hecho, Alibaba lo que tiene es un sistema de auditorías. Entonces no es Alibaba quien hace la auditoría o la visita, sino que hay algo que llaman third parties, que es como una tercera parte, que no es ni Alibaba ni la fábrica, sino empresas ya certificadas de servicios de auditoría. Está SGS, está Boru Veritas, son empresas que se dedican a hacer eso. Entonces, si un fabricante se quiere acreditar dentro de Alibaba, obviamente ellos le venden este servicio en el que una empresa de auditoría va y le hace una inspección a la fábrica y ya no solamente consta de una serie de fotos, sino que es un reporte en PDF bastante extenso en el que te detallan todo. Te detallan cuál es el organigrama de la empresa, cuántos empleados tiene la compañía, cuántos trabajadores en la planta, cuántos ingenieros, cuántos años de experiencia tiene cada ingeniero, qué máquinas tiene y en qué estado están las máquinas, le ponen el serial, le ponen las fotos de las líneas de producción, le ponen los productos que fabrica esta empresa, porque es que también a veces los chinos son muy inteligentes y es como, bueno, yo voy a montar una fábrica para fabricar este pocillo. Y solo fabrico este pocillo, pero después tengo una línea súper extensa de sofás, de todo lo que tú te puedas imaginar de decoración para la casa. Pero en realidad no lo fabrican, entonces se hacen pasar por fabricantes, te muestran las fotos de la fábrica, pero ellos solo lo que fabrican es esto. De resto, para todos los demás productos, son trading companies. Entonces, claro, se pierde el efecto de ir directamente al fabricante. Entonces, lo que hacen estas empresas de auditoría es que te certifican cuáles son las líneas de productos en los que ellos verdaderamente son fabricantes y luego te ponen las líneas de productos en los que ellos son trading companies. Entonces, ahora está, de verdad, Alibaba ya es una plataforma muy robusta y que si bien nosotros, pues como lo decías ahorita, ya utilizamos otras metodologías, creo que podrían ser recursos supremamente útiles para las personas que estén comenzando y de pronto no se puedan permitir un viaje a China.
Totalmente de acuerdo. Encuentras el fabricante y llega el momento en el que dices, listo, creo que por aquí puede haber algo interesante, te envían las listas de precios hacen sentido y en el momento de pedir muestras, porque sí, hay que pedir muestras antes de montar una importación. Esto me sorprende. He hablado con varios emprendedores que han cometido el error de encuentran el fabricante y de entrada voy a comprarte tantas unidades, como por la emoción de haber encontrado el fabricante y de una monta en importación. Pedir muestras es fundamental y no le recomiendo a nadie que tome la decisión de comenzar a comprarle en cantidad a un proveedor sin haber tenido muestras, independientemente de la cantidad de certificados o de auditorías que tenga. Tienen que conocer el producto. Y sí, toma tiempo, porque hay que negociar con el proveedor, las muestras mientras llegan se van a demorar probablemente un par de semanas, hay que verificar la calidad del producto, pero lo vale. Nosotros durante todo el proceso de encontrar cuáles iban a ser nuestros proveedores, tuvimos la oportunidad de traer muchas muestras, y algunas que en las fotos se veían divinas, llegaban y el producto no iluminaba. O el producto se veía de una calidad en la foto, pero apenas llegaba, era literal basura. La caja es importante. ¿Qué producto viene empacado en qué tipo de caja? En nuestro caso, que nosotros vendíamos iluminación, nosotros dejamos los productos encendidos por horas, días. Algunos que dejábamos por días y se quemaban. Entonces,
real.
el hecho de que sea un fabricante no quiere decir que el producto que fabrica sea bueno. Hay que pedir muestra de lo que sea que tú vayas a vender y hay que someterla a un control de calidad. Y ojalá no pedir solo una muestra, sino múltiples, porque cada una de estas fábricas, de hecho, suele tener diferentes niveles de calidad. Esto es algo muy interesante que sucede con las fábricas chinas, y es el hecho de que en muchos de ellos no manejan una única calidad, sino diferentes calidades para el mismo tipo de producto. No en todos los escenarios. Digamos que en general uno sí puede ver como qué tipo, porque las personas piensan, si es chino es malo, para nada. O sea, diferentes fábricas chinas te entregan productos de diferentes calidades. Tú quieres un producto de calidad de primera, lo encuentras. Ahora, quieres un producto basura, también lo encuentras. Entonces, el hecho como de tú definir cuál va a ser también tu propuesta de valor en cuanto al tipo de producto y el rango de precio que tú vas a manejar es importante también para elegir el fabricante que vas a elegir. Y una de las mejores maneras es pidiendo las muestras. Pide muestras de diferentes fabricantes. Algunos van a ser más caros, otros más económicos, pero te vas a dar cuenta que en la mayoría de las ocasiones esa diferencia en precio realmente se ve reflejada en la diferencia en calidad del producto como tal, ¿va?
Y claro, y ese tema de las muestras puede sonar como... A ver, yo me acuerdo que nosotros, como que cuando estábamos pensando lo de pedir las muestras, era como, no sé, lo que uno llama como malicia indígena. Es como, ay, pero es que si yo le pido las muestras a estos chinos, me van a mandar un producto increíble. ¿Y yo cómo hago para ver que después ese producto sí es el que me van a mandar? Claro, sí, es como cuando yo estoy vendiendo, yo muestro todas las cosas así, como la mejor cara, ¿no? Y no, es súper interesante porque los chinos son muy, muy particulares y a veces nosotros pedíamos muestras y nos llegaban los productos y era como, ¿en serio? O sea que eso está horrible, o sea que está mal terminado, está sucio, está mal empacado, los cables se ven mal ensamblados. Entonces uno puede creer que es como ingenuo creer que las muestras de verdad van a ser una representación de la calidad de la fábrica y del producto, pero la verdad es que sí, o sea... Como mandan las muestras, ya uno sabe qué puede esperar cuando le vayan a mandar un lote ya masivo.
Llega el momento en el que uno dice, listo, esta es la muestra, esta es la importación que quiero hacer. Llega el momento en el que uno toma la decisión de traer probablemente su primera importación para empezar a comercializar esos productos. ¿Cuáles son para ti los puntos fundamentales en los que no la podemos cagar?
Antes yo creo que de pasar a eso, voy... hacer aquí un énfasis en algo que creo que es importante tener en cuenta en todo este proceso, y es, vea, China es la fábrica del mundo, o sea, no solamente de Latinoamérica, es la fábrica del mundo. Entonces tú allá vas a encontrar fabricantes de este pocillo para Colombia, pero también para Filipinas, Sri Lanka, Alemania, Islandia, y lógicamente los mercados en Islandia son diferentes de los mercados en Filipinas, son diferentes del mercado de Sri Lanka y es diferente del mercado en México. Entonces es muy importante que cuando tú hagas esta gestión o esta labor de empezar a buscar las fábricas en China, también lo hagas acompañado de una investigación de tu mercado. Porque lo que funciona en México en términos de precios, de prestaciones, es diferente posiblemente a lo que funciona en Brasil. Entonces es importante entender eso, como venga, ¿qué es específicamente lo que yo estoy buscando? Porque si simplemente, y digo lo que estoy buscando en términos de prestaciones y rangos de precios que el mercado local mío está dispuesto a pagar, porque si simplemente digo como estoy buscando relojes, te van a aparecer desde los relojes baratísimos que de pronto venden por allá en Eslovenia hasta los que venden en Alemania. ¿Tú cómo haces para saber cuál es el que, por dónde te vas a decantar? Te enloqueces, son demasiadas las opciones. Entonces, paralelamente hay que hacer ese trabajo de mirar el mercado, prestaciones, precios que te puedes permitir, y luego sí, entonces ahí ya segmentar y decantarte por un número más limitado de proveedores.
Entender a qué nicho de mercado le quieres llegar en tu mercado, en tu país. De hecho, cuando nosotros comenzamos a importar los productos de iluminación, nos enfocamos en un nicho muy diferente al nicho al cual le llegamos hoy. Cuando tú vas a importar un producto, como en todo, tú te basas en una serie de suposiciones. Nosotros inicialmente las suposiciones que hicimos fue que íbamos a importarnos productos orientados a línea hogar y productos de un rango de precios entre medio bajo. no los productos de la calidad más alta. En ese momento fue la suposición que hicimos. Fueron productos que se vendieron muy bien. Sin embargo, con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que los productos línea hogar probablemente no eran la mejor decisión, sino productos más línea oficinas. Y nos pasamos de vender bombillos para las casas a vender tubos LED, que son los tubos que uno ve en las oficinas. Entonces mira que dentro de un mismo nicho de mercado existen micronichos más pequeños. Iluminación, pero ¿es iluminación para casa o para oficinas? ¿Es iluminación para oficinas o es industrial? ¿Es iluminación de quienes están buscando el precio más bajo y proyectos baratos? ¿O son productos de una línea más top, de una línea de mayor calidad, pero también de mayor precio? Entonces, esto que estás mencionando de hacer la tarea de entender en tu mercado dónde, cuál es el micronicho en el cual te quieres posicionar, es fundamental. Y muchas personas se toman semanas buscando el proveedor del cual van a importar, pero no se gastan ni una hora entendiendo cuál es el micronicho en el cual se quieren enfocar. Entonces, tomen la decisión primero de cuál es el micronicho en el cual van a trabajar en cuanto a rango de precios, tipo de cliente, qué uso le va a dar a ese producto. Y luego salgan a buscar el fabricante, no al revés. Porque si lo hacen al revés, como lo decía Mateo hace un segundo, se van a enloquecer porque simplemente son demasiados los fabricantes y al final les va a costar llegar al tipo de producto correcto. Ahora sí, Teo, a importar. Seleccionaste el micronicho, seleccionaste el fabricante, vas a empezar a traer los productos. ¿Cómo no cagarla?
Sí, hay bastantes cosas ahí a tener en cuenta. Yo voy a citar, a ver, primero, tema de cantidad de la orden o el tamaño de la orden. Creo que lo decías ahorita, es como, son supuestos. Entonces, uno puede hacer una investigación muy completa del mercado, de los precios, de qué es lo que voy a traer, pero en última solo hay una forma de saber si eso va a funcionar y es tener los productos ahí y empezarlos a ofrecer y empezar a hacerle el marketing pues, para venderlos. Entonces, yo recomiendo que no hagan, no monten órdenes desmedidas hasta que no validen primero el modelo y todos los supuestos que ya establecieron, porque puede pasar que traigan los productos y se les queden ahí pegados. Y eso es horrible porque se queda el capital ahí comprometido. Es que cuando uno está vendiendo productos físicos, de hecho, me da risa porque, por ejemplo, cuando yo a la bodega y me asomo así por la ventana, veo cientos o miles de cajas y yo no veo cajas, sino signos de pesos. O sea, todo eso que hay ahí es dinero. Entonces, no se pueden permitir ustedes simplemente traer un lote y que se pierda ahí porque pues, es dinero que tienen comprometido. Segundo, que cuando van a empezar a importar ya, digamos, como a esta parte logística, cuando llegamos a la parte logística, hay diferentes alternativas. Una es importar de manera aérea y otra es importar de manera marítima. Sé que hay muchas personas que actualmente están importando vía aérea, pero creo que aquí es importante también como hacerle un doble clic y que no la vayamos a embarrar ahí. Porque es que la importación aérea es muy costosa, mucho. Es muchísimo más rápida que la importación marítima, pero es muy costosa. Entonces, hay que hacer muy bien los números para entender si mi producto puede soportar ese costo de importación aérea. ¿Y de qué depende esto? De diferentes variables, pero principalmente del ticket que tiene el producto y del peso y el tamaño que tiene. No es lo mismo yo importar este anillo desde China que importar esta mesa, porque es mucho más pesada, es mucho más grande. Entonces, si el producto tiene un ticket que no es alto, pero es muy grande, va a ser casi que imposible yo importar eso de manera aérea. O sea, el costo va a ser exagerado. Termina saliendo más caro el flete que el producto mismo. Entonces, claro, cuando tú lo traes acá al país, vas a empezar a ofrecerlo y ya no vas a ser competitivo. Entonces, en ese caso, ya viene la importación, que es marítima, que es, por ejemplo, lo que nosotros utilizamos.
Para en nuestro tipo de producto.
Claro que sí. Hicimos un par de importaciones también aéreas con productos pequeños porque, pues, digamos que en el portafolio hay una variedad de productos desde pequeñitos hasta unos muy grandes. Entonces, elegimos hacer una importación aérea porque los números nos dieron. Eran productos que eran pequeños, no eran muy pesados, el ticket lo permitía y además necesitábamos que la importación llegara rápido pues para poder empezar a vender y que hubiera dinámica de ventas porque no nos podíamos permitir esperar 2 o 3 meses a que llegara una importación marítima. Posteriormente, ya empezamos a hacer todas las importaciones de manera marítima, pues porque ya empezamos a crecer, empezamos a importar otros productos pues mucho más grandes y porque pues claro, ya digamos que teníamos unos volúmenes más altos, éramos más masivos. Y en tercer lugar, creo que esto es algo que le ha pasado a muchos empresarios, es que cada país tiene una serie de reglamentaciones de aduanas. Entonces, cuando tú vas a importar, hay una serie de requisitos de certificaciones o requisitos técnicos mínimos que las aduanas van a pedir. Entonces, si tú no haces esta investigación antes, puede pasar, y conozco casos, que te pones a importar incluso por barco, se traen un lote súper grande y cuando ya llega a aduana les dicen, señor, ¿y dónde está el certificado, por ejemplo, de juguetes, de seguridad del juguete? Porque claro, si se lo van a comer los niños y eso, tiene una serie de certificados. Y decían, ¿cómo así que certificado? Sí, pues el certificado que se requiere. Y son certificados que pueden tomar 2 meses en salir. Entonces ustedes se pueden imaginar cuáles son los sobrecostos que eso va a generar en el negocio de tener una carga parqueada en el puerto por 2 meses mientras que yo le saco un certificado que no le saqué porque no hice la tarea de investigar previamente.
Si es que se le puede sacar el certificado. Porque es que, total, de nuevo, el tema de muestras. Cuando tú sabes que un producto va a requerir de una certificación, en muchas ocasiones esas certificaciones requieren de pruebas de laboratorio. Entonces, tú tienes que mandar la muestra a un laboratorio que va a certificar que ese producto realmente cumple con ciertos parámetros y te va a emitir esa certificación, que es el que te permite luego presentarle a aduana esa certificación. Entonces, tú te imaginas tú hacer una importación de unos productos, de unos juguetes para bebé que lleguen y de repente tú te fuiste por el más económico de todos y no es posible sacar una certificación porque para tu país se exige que no tenga cierto compuesto el plástico y ese juguete tiene ese compuesto y simplemente no es posible tener la certificación. O sea, literalmente vas a perder la mercancía. Entonces, entender la reglamentación para tu país es fundamental. Y ahí sí vale la pena que te apoyes de quienes tengan la información correcta para llevarte de la mano. Yo supongo que tal y como en Colombia, en tu país o en cualquiera de los países, toda la reglamentación aduanera es una cosa que es compleja y que hay que estudiar. Entonces, yo sí te recomiendo que te sepas guiar de diferentes países, tendrá diferentes nombres, pero quien te pueda realmente guiar para entender si ese producto es de importación libre o si tienes que cumplir con ciertos requisitos.
Y otro tema en el que no la podemos embarrar es el tema de aranceles. A ver, cuando uno es importador, hay que pagar impuestos. Hay que pagar impuestos. Y hay unos productos que tienen más impuestos, otros que tienen menos y otros que simplemente no tienen. Entonces, cuando el proveedor me da a mí un precio, ese es el precio del producto allá, en la fábrica de China. Entonces, yo tengo que empezar a hacer todo el proceso, de estudiar todo el proceso desde que el producto está en la fábrica de China hasta que yo lo tengo aquí en mi bodega para saber cuáles son los costos que hay ahí asociados en la traída del producto, en la importación, logística, aduanas y también en los impuestos. Porque a veces hay personas que se ponen a importar productos y cuando ya les llega acá, les pasan la facturita y dicen, ay, juepucha, yo no había, ya los números no me dan.
Se les del 35%.
35%, claro, un sobre, o sea, el precio, el costo del producto ya va a ser 35% superior a lo que tú habías pensado que iba a ser cuando lo miraste en China. Y puede que esa pequeña, ligera, gran diferencia ya haga que el producto simplemente ya no dé, o sea, los números ya no te cuadren y tú ya no puedas ser competitivo en el mercado. Entonces, desde el principio hay que hacer este trabajo de mirar cuáles son los impuestos, aranceles, IVA que hay asociados a importar ese producto y para eso está pues apoyarse en las empresas de servicios aduaneros. Ellos no solamente te van a asesorar en esta parte de decirte cuál es la reglamentación, las certificaciones que aplican, sino también cuáles son las partidas arancelarias, es decir, cuáles son los códigos de importación que tiene cada referencia, cada línea y cuáles son los impuestos asociados para que tú tengas muy claros todos esos números y que cuando de verdad el producto llegue aquí, llegue al costo que tú sabías que te iba a llegar y que no te lleves sorpresas.
De hecho, yo creo que todo lo que estamos mencionando aquí cabe en una labor demasiado importante y es el costeo. Es decir, tú no deberías pagarle a un proveedor, a un fabricante para hacer una importación sin antes ya tener tu hoja de cálculo de Excel con el costeo que ya considera todas estas variables, que ya considera cuánto me cuesta la certificación, porque hay certificaciones que pueden ser costosísimas y eso entra a ser parte del costeo del producto. ¿Cuánto son los fletes, si son aéreos o marítimos? ¿Cuál es el arancel que vas a tener que pagar? cuál es el costo del transporte, ya no solamente de China al puerto, sino del puerto a tu ciudad. ¿Cuánto cuesta probablemente un servicio de intermediación aduanera de quien te va a ayudar a hacer la nacionalización o la legalización de esta mercancía? Entonces, mira que llegar a un costeo es fundamental porque, claro, tú puedes ver un precio en China, emocionarte y decir, no, es que, y esto es mi país, lo venden por tanto, no, yo me voy a hacer millonario, es que, no, yo no puedo creer eso, como lo venden tan caro en mi país, sabiendo que eso en China lo venden por tanto. Espera, una cosa es cuando tú compras en AliExpress, 2 o 3 unidades y te llega y probablemente ni impuesto tienes que pagar. Y otra cosa es cuando estás comprando en cantidad y vas a hacer una importación para comercializar ese producto. Estamos hablando de dos cosas completamente diferentes y en el momento del costeo, cuando entran todos esos elementos, pues que al final tú veas el número de allá abajo y digas, este proveedor no me sirve, esta fábrica está cara, porque cuando tiro todo mi costeo, me doy cuenta de que simplemente no voy a ser competitivo. Entonces, el costeo es demasiado importante. Y a propósito aquí, venga, yo no sé, yo te haré una propuesta y es, si estás viendo este podcast en YouTube y te parecería interesante en algún momento que con Mateo sacáramos alguna especie de curso o entrenamiento con respecto a cómo encontrar proveedores e importar, ustedes ya ven la cantidad de conocimiento que tiene. ¿Qué tal si lo dejan saber en los comentarios? Si escriben aquí en los comentarios, Mateo, anímate. Escríbanle en los comentarios, Mateo, anímate. Y si suficientes personas escriban, tal vez se anime a que saquemos un mini curso en donde mucha de esta información la podamos consolidar de una forma organizada y que ustedes puedan aplicar. ¿Va? Listo. Dio el costeo. Es el producto. Es el fabricante. Vamos a pagarle al proveedor. ¿Uno cómo le paga? Uno, ¿eso es cómo? ¿Con tarjeta de crédito? ¿Eso cómo le paga?
Claro, claro. Sí, digamos que aquí hay diferentes escalas y es dependiendo de la cantidad pues, que se vaya a comprar. Hay proveedores en los que por la cantidad, digamos, o el monto de la factura, si es pequeña, Alibaba tiene un servicio en el que intermedian, ¿sí? Entonces eso se llama como escrow. Es un servicio de intermediación en el que yo puedo inclusive pagar con tarjeta de crédito. Alibaba retiene el dinero, mientras que el proveedor envía los productos y solamente hasta que el comprador dice ya recibí los productos y están tal cual nosotros acordamos, le avisan a Alibaba y Alibaba le dice, mira, aquí está el dinero a ese productor. Entonces digamos que ese servicio es muy útil, sobre todo para las personas que están empezando como tal y sirve mucho como para tener esa confianza y digamos empezar a desarrollar esta relación con los clientes. Pero claro, conforme empiezan a subir los volúmenes y el valor de las facturas, pues ya no es tan viable pagar con tarjeta de crédito y a través del servicio de intermediación de Alibaba, porque todo eso tiene costos. Entonces, lo que va a hacer el proveedor es naturalmente trasladarme esos costos al precio del producto. Entonces, cuando nosotros ya estamos empezando a importar en un volumen más grande, ya se hace a través de giros bancarios, giros internacionales al banco allá pues en China de la fábrica. Y la verdad, eso ahorita suena muy sencillo, pero cuando nosotros arrancamos, eso fue un dolor de cabeza. No entendíamos cómo era que nosotros le íbamos a mandar esa plata hasta China. Es decir, yo tengo una plata aquí en el banco y yo necesito que esa plata se le mande allá a una persona que está en China y con el que yo estoy hablando por el computador. Era así, dificilísimo. Y la verdad, siento que aquí en Latinoamérica todavía andamos un poco rezagados en temas bancarios, tecnológicos y demás. En Estados Unidos, por ejemplo, ese proceso es súper súper fácil, súper rápido, pero acá entonces en Latinoamérica lo que toca hacer simplemente hacer un proceso de negociación de divisas en el que tú le dices a tu banco, mira, por ejemplo, voy a comprar estos $25,000, negocian la tasa, porque la tasa de cambio está fluctuando no solamente a lo largo de los días, sino dentro del mismo día. Hay veces en que, por ejemplo, aquí en Colombia el dólar arranca en un precio determinado y luego sube 200 pesos y vuelve y baja 100. Entonces hay que negociar esa divisa con el banco en el momento en el que idealmente pues, la divisa esté más competitiva. Eso la verdad es bastante difícil de hacer, casi que imposible, pero entonces se negocia esa divisa, cuando ya tienes los dólares es listo, ya no tienes pesos colombianos, sino que tienes dólares y luego ya si haces el giro. Entonces ya si dices, venga, banco, le va a mandar esta plata a este banco en China, que son $25,000 porque ya negocié las divisas. Es un proceso ahí bastante resumido.
Y que normalmente la negociación se hace en dólares. Uh-huh. Si bien la moneda de China pues no son los dólares, son los renminbis, RMB.
RMB, sí.
La negociación se hace en dólares. Y ojo cuando los chinos les mandan listas de precios, que a veces les mandan listas de precios en su moneda. Uh-huh. Pídanselas en dólares.
Todo es en dólares. Todo absolutamente. Es en dólares. Todo es en dólares, sí.
Bueno, todo salió bien. Llegó la mercancía. Como hicimos bien la tarea a nivel de certificaciones, de todo el tema aduanero, tenemos esa mercancía en bodega. A ver, y aquí es donde entra mi parte. ¿Ustedes qué creen? ¿Uno debería esperar a que llegue esa mercancía para empezar a venderla o hay que venderla desde antes? ¿Tú qué crees? Desde antes, ¿no? Bien sea que la vayas a importar de manera aérea o marítima, eso toma tiempo. Y si es marítimo, todavía más. Creo que hay muchos emprendedores y empresarios que cometen el error de esperar a tener la mercancía ya en su bodega, sentirla como segura antes de comenzar a venderla, antes de comenzar a comercializarla. Nosotros creemos en que al dinero le gusta la velocidad y en que idealmente tenemos que empezar a tener por lo menos prospectos interesados en comprar mi mercancía antes de que llegue. Así que si tú ya tienes la mercancía en tránsito, ya viene en el barco, ya viene en el avión, tú desde ese momento ya puedes empezar a hacer tus tareas de marketing para vender ese producto. ¿Qué hacíamos nosotros? Nosotros, por ejemplo, un momento en el que tomamos la decisión de comenzar a importar un nuevo producto, que eran unas luces, por ejemplo, para bodegas, se llaman high base. Son como unas parecen unos platillos voladores que se ponen allá arriba en las bodegas. Y era una apuesta de un producto que nosotros no sabíamos si iba a funcionar para este mercado. Desde antes que llegara el producto, nosotros empezamos a hacer anuncios con las palabras claves relacionadas a ese tipo de producto. Cuando alguien buscaba high bay LED, campanas LED, luces para bodegas, iluminación industrial, porque sabíamos que si podíamos encontrar clientes desde antes, pues en cuanto llegara el producto podíamos despacharles. Nosotros lo que hacíamos es que de entrada subíamos los productos a nuestro sitio web, agregábamos el producto a nuestra lista de precios con el precio que nosotros habíamos estimado y ahí el tema del costeo y lo logramos. Logramos que clientes se interesaran en los productos, incluso pisaran la mercancía, que es como le decimos en Colombia, es decir, pagaran un anticipo por ese valor de la mercancía para que apenas llegara nosotros despacháramos el producto. Entonces, el producto no ha llegado a tu bodega y tú ya estás teniendo flujo de caja. Ya las personas están comprándote el producto o por lo menos ya tienen el interés en él. Imagínate tú esperar no sé cuántos meses para que te llegue el producto y apenas lleguen tú apenas empezar a imaginarte cómo es que lo vas a vender. En un negocio en donde la plata se demora tanto en dar la vuelta como el negocio de las importaciones. Tienes que comenzar a vender ese producto desde antes. Y para mí la mejor manera de hacerlo es con anuncios en Google y llevando a las personas a un funnel o a una página web. Que de hecho creo que ahorita hablamos de a cómo fue que llegamos, que hoy en día testeamos si un producto es o no es sin siquiera importarlo. Quédate aquí que eso te va a gustar. Llegamos a que la mejor forma de hacerlo es con Google, no en Facebook. ¿Por qué? Porque el negocio de la distribución y las importaciones, nosotros normalmente le queremos llegar es al distribuidor, al mayorista, quien nos quiere comprar en cantidad, y llegarles a través de Facebook es muy difícil. Cuando nosotros le llegamos a través de Google, a quien está buscando palabras como mayorista, importador, al por mayor, le llegamos justo a quien realmente está dispuesto a comprar mayores cantidades. Llega de todo, pero llega quien en realidad quiere comprar en cantidades o para proyectos o al por mayor. Bueno, se empieza a vender ese producto. Todo marcha súper bien. ¿Yo cuándo sé cuándo tengo que montar otra orden? Porque espero que se me acabe y monte otra orden. No vayan a hacer eso, por favor, porque se van a quedar sin inventario. ¿Cómo funciona, Mateo?
Claro, ahí esa parte es clave. Es entender tanto los tiempos de venta como el ciclo de venta como el tiempo de importación. Si yo, por ejemplo, sé que mi importación se demora 3 meses, yo no puedo pedir cuando ya se acabó el inventario, ¿sí? Yo tengo que pedir desde antes, o sea, de alguna manera yo hacer pronósticos y darme cuenta de cuál es el ritmo con el cual está saliendo la mercancía para yo pronosticar, bueno, si la mercancía va saliendo a este ritmo, en 3 meses ya se me va a haber acabado. Entonces, es desde ya que yo tengo que empezar a importar, porque mientras que yo negocio con el proveedor, monto la importación, ellos fabrican que esto... A ver, esto es algo también importante aquí y es clave. cuando estamos hablando de importaciones mayoristas, no como de, ah, le compré 50 unidades o 100 de esto, unas muestricas por avión, no. O sea, cuando estamos hablando de importación mayorista, hay que entender que los chinos nunca tienen nada hecho. O sea, ellos fabrican de acuerdo a tus requerimientos, a las cantidades que tú pidas y las características técnicas con las que necesites el producto. Además de la marca con la que tú comercializas tu producto, porque como lo hablábamos ahora, nosotros no simplemente empezamos a importar productos genéricos y venderlos acá como una marca genérica, sino que hicimos un desarrollo de marca que con el que buscábamos posicionar nuestros productos y nuestra empresa, y con esa misma marca es que los chinos fabrican el producto. Entonces ellos hacen unos empaques personalizados, marcan con láser el producto como tal. Entonces fíjense que todo eso se hace, es como tal, cuando yo monto la orden. O sea, no es simplemente como que listo, se me acabó, mándamela, así las tienen inventario, sino que eso les toma un tiempo. Entonces es, nuevamente, hacer un pronóstico al ritmo al que se están vendiendo los productos, cuánto tiempo hace falta para que se me acabe el inventario, y ahí ya montar la importación, de acuerdo al tiempo que se demore pues tu importación. Si lo estás haciendo aéreo, pues serán, no sé, 20 días. Entonces, pues claro, no hay que pronosticar como con tanto largo plazo.
Que adicional a eso, hay ciertas temporalidades del calendario chino. Ellos, hay un periodo en el que tienen unas vacaciones que son largas, todo el tema del nuevo año chino, por ejemplo, que no es el mismo nuevo año nuestro, el tema de que ciertos periodos del año también se congestionan a nivel de puerto, porque los barcos en temporada o antes de las temporadas se llenan de contenedores, y entonces es más difícil tú poder encontrar un espacio en un contenedor para poder meter tu mercancía. Entonces, hay muchos factores en los cuales, si Mateo se anima, pues podemos luego entrar en detalle. ¿Cuál es? Mateo, anímate en los comentarios. Pero son cosas que hay que tener en cuenta, porque pueden cambiar los tiempos de producción y de tránsito del producto como tal. Listo. Seguiste vendiendo. Llegaste a un buen timing, unos buenos tiempos de reabastecimiento y de volver a montar las órdenes como tal. Estás importando, te está yendo bien, quieres introducir un nuevo producto al mercado. Esto que les vamos a dar fue algo lo que nosotros llegamos a hacer relativamente poco, y son 12 años, eso es información valiosa, apúntenla. ¿Cómo estamos probando productos en este momento?
Sí, es bastante interesante porque, de hecho, como les decía, es algo relativamente reciente y que lo podemos hacer por cómo tenemos construidos nuestros diferentes embudos y nuestras diferentes páginas web. Y esto es con Master Tools, que es la herramienta pues, que nosotros tenemos en Master, y es una herramienta con la cual se pueden construir muy rápido y muy fácil páginas web. Entonces nosotros lo que hacemos es que simplemente decimos, bueno, ¿qué tal si traemos este nuevo producto? Suena interesante, sí, pero a ver, hay clientes interesados, hay suficiente demanda, pues probémoslo. Entonces lo que hacemos es que construimos un embudo dedicado exclusivamente a ese producto o a esa línea de productos y empezamos a correr anuncios. Entonces empezamos a correr anuncios, y como nosotros somos mayoristas, entonces no es como que en la página como tal la persona vaya y compra, dame 10 luminarias de alumbrado público, o dame 2, no, es un embudo en el que nosotros generamos el lead, o sea, es un embudo de generación de prospectos. Entonces montamos este embudo, hacemos anuncios para mandar tráfico a esa página y empezamos a mirar cuál es la respuesta de las personas, qué tanta demanda hay, qué tipo de preguntas nos hacen, qué es lo que están buscando, y también eso nos permite refinar un poco la búsqueda del producto conforme pues los mismos clientes nos van dando esa información.
Miren, esto es valiosísimo. Apunten esto. La mejor forma de ustedes validar un producto sin tener que haber montado una importación, sin ustedes tener que haber corrido ese riesgo, ver qué va a suceder, es vayan a Master Tools, móntense una paginita con toda la información del producto, especificando que ustedes están enfocados en personas que quieran distribuir o ser mayoristas de los productos que ustedes van a comenzar a importar o están importando. Creen un formulario de contacto y esperen que las personas lleguen. Armen una lista de precios basada en el costeo que ustedes realizaron basado en lo que hablamos hace un momento, y empiecen a ofrecer ese producto como si ya estuviese importado. Y miren si realmente llegan personas dispuestas a comprar. ¿Cuál es la reacción cuando ustedes dan el precio? Dicen, uy, ese precio está bueno, o no, está muy caro, en tal otro lado me lo consigo más barato. Bueno, ¿qué calidad están vendiendo en tal otro lado? ¿Qué calidad estás vendiendo tú? Mira cuál es el feedback que te dan los clientes, la retroalimentación. Y eso te va a permitir llegar a si ese producto es un buen producto o no para importar sin haber realizado la importación. Nosotros a eso llegamos hace no mucho y ha cambiado realmente la forma en la que nosotros probamos si un producto es un buen fit para un mercado o no. Y lo hemos experimentado. La última línea de productos que sacamos, que fue un caso de éxito muy bacano, fue toda la línea de iluminación solar. Y allí hicimos ese experimento. ¿Qué pasaría si este producto lo metemos a lista de precios y hacemos una página para este tipo de producto? ¿La gente lo pregunta o no? Y nos dimos cuenta que sí. Entonces luego comenzamos a importar este producto. Entonces, este es un hack que puede cambiarlo todo, evitarles muchos errores, llegar al producto correcto y realmente darse cuenta, ahorrando tiempo y dinero, si ese producto realmente se va a vender en su mercado.
Y mira que en el caso de la venta B2B, como nosotros nos enfocamos en venderle a otras empresas, ya además de esta página y enviarle pues el tráfico para recibir el feedback de los clientes, tenemos otro canal que es la relación que ya hemos desarrollado con nuestros clientes, con nuestros distribuidores. Se trata de personas que no nos compran una vez, sino que nos compran muchas veces y que en algunos casos llevan años comprándonos. Entonces, como nosotros ya tenemos un canal de comunicación con ellos, podemos, como decías ahorita, poner ahí en las listas de precios, en los mensajes que les enviamos, en los boletines, productos que nosotros queremos estudiar y empezar a darnos cuenta si los clientes nos preguntan, si el precio se le ajusta, si no se le ajusta, del mismo, o sea, en el mismo canal que nosotros ya hemos desarrollado. Y esa, evidentemente, pues es una ventaja que no se tiene cuando nos dirigimos solamente al cliente final.
Me encanta, y de hecho quiero que hablemos de los beneficios de este modelo de negocio y por qué es tan bueno, porque acabamos de hablar de un montón de cosas terribles. Acabamos de hablar o sea, esto es un proceso que es largo, que toma tiempo. Acabamos de hablar de cómo encontrar un buen proveedor, de certificaciones, de aduana, de que el producto te demora no sé cuántos meses en llegar, de que el producto sí tenga la calidad, de que qué pasa si te estafan y cómo hacer que no te estafen, de que, o sea, es un modelo de negocio duro. Honestamente es más fácil yo simplemente irme a una plataforma de estas de dropshipping, agarrar un producto y simplemente arrancar a venderlo. Es mucho más fácil.
Absolutamente.
Entonces uno, ¿por qué meterse en esto? O sea, ¿por qué? Vamos a hablar de por qué nosotros lo hacemos, por qué creemos que es un modelo de negocio ganadorcísimo y cuáles son los beneficios que tenemos en este modelo de negocio. Así que vamos uno y uno. Listo. Comienza.
Yo voy a comenzar con uno y de hecho quiero que, pues lo voy a plantear, pero sé que también vas a tener información para complementar, y es que nosotros consideramos que cuando uno está emprendiendo tiene dos caminos. Uno es simplemente hacer plata y el otro es construir una empresa. Cuando tú estás decidiendo por cuál de los dos caminos te quieres ir, pues te vas a ver abocado a una serie de decisiones que van a determinar si te vas por un lado o por el otro. En el caso nuestro, nosotros siempre hemos tomado la decisión de construir empresa. Y eso lo que significa es que no estamos tomando decisiones de corto, sino de largo plazo. No queremos hacer dinero ya, sino construir una empresa que perdure, construir algo para el largo plazo. Entonces, en ese sentido, el primer punto en el que yo quiero que desarrollemos es el tema del branding. Porque nosotros dijimos, a ver, nosotros simplemente podríamos decir, importemos algo muy económico, rápido, como que el proveedor que más económico lo tenga o que lo tenga disponible para entrega inmediata, no le vamos a hacer ningún trabajo de branding y simplemente nos vamos a ir por la fácil, lo traemos y lo vendemos rápido, sin que la persona de pronto después nos pueda reclamar por calidad de producto, en fin. Y luego está el otro camino, que es el de, venga, ¿qué tal si nosotros desarrollamos una marca? ¿Qué tal si nosotros no decimos traigamos el producto más económico que haya y boom, rápido lo vendemos, sino que traemos productos de calidad y empezamos a construir una marca y la empezamos a posicionar para que después, más adelante, no siempre nos veamos en la necesidad de traer rápido lo que se esté moviendo y tratar de venderlo a los precios más económicos que haya en el mercado, sino que la gente empiece a reconocer esa marca y ya empiece a tomar un valor en la decisión de compra que tiene ese cliente?
Vean, cuando se habla de construir empresa y marca versus simplemente hacer algo que dé dinero rápido, Yo entiendo las personas que dicen como, es que yo quiero algo que funcione, yo vendo esto, hago dropshipping con este producto y gano dinero y ya, hasta ahí. Y eso no está mal, pero tiene un problema muy grande y es, ¿qué pasa el día que tus anuncios no estén funcionando? ¿Qué pasa el día que el costo publicitario suba y ya sea difícil seguir vendiendo producto o baratijas porque el costo por conversión se subió, el costo por venta subió? Vender productos sin tú estar consolidando tu marca puede dar dinero, pero no construye, y es un juego que es muy peligroso de jugar en el largo plazo, porque tu negocio simplemente puede desaparecer en cualquier momento. O sea, cualquier condición cambia en el mercado y dejaste de tener un negocio, dejaste de tener una empresa porque no estás consolidando marca. Hoy en día, a mí Google me manda un reporte mensual de cuáles son los términos de búsqueda con los que las personas nos están encontrando. Hoy en día, gran parte de las personas que compran los productos y que llegan a nosotros no se encuentran con términos de marca. Es decir, están buscando, allá en Google están buscando Dumalux, están buscando DX Pro, están buscando Tera, están buscando Tera Solar, están buscando Kunix, marcas que nosotros hemos posicionado en el mercado y que ha hecho que las personas prefieran nuestra marca por encima de todas las demás. ¿Esto qué genera? Genera que si un día nosotros no pudiésemos seguir haciendo anuncios por cualquier motivo, las personas igual nos van a encontrar. De alguna manera nos van a buscar. Ahí dice, las páginas amarillas ya no existen, pero de alguna manera nos encuentran porque quieren esta marca. Cuando tú quieras algo de una marca, encuentra la forma de comprarle a esa marca porque es la marca que quieres comprar y tienes fidelidad del cliente. Nosotros tenemos clientes con los que venimos trabajando hace años. Y nos compran, habrá clientes que nos compren con mucha frecuencia, como quien simplemente compró hace 2 años y volvió y de la nada se reactivó y empezó a comprar un montón de productos. No, nosotros en Dumalux hoy podríamos no hacer anuncios, ni uno solo, y continuar vendiendo. Claro, todos esos clientes puede que hayan llegado gracias a un anuncio, pero el hecho de tú convertirte en el importador, en el distribuidor, genera una relación con el cliente que hace que te compre múltiples veces, en cantidades, en muchas ocasiones durante años. Lo que mencionabas hace un momento, una estrategia que a nosotros nos funciona muy bien, es que nosotros tenemos la lista de emails de los clientes que nos han comprado históricamente. Y cuando nosotros traemos un nuevo producto, es tan sencillo como enviarles un correo electrónico anunciando el nuevo producto y probablemente el mismo día aparecen clientes que ya están interesados en comenzar a vender este nuevo producto. Entonces, se convierte en construir negocio en el largo plazo y si vamos a hablar de curvas, se convierte en una curva mucho más exponencial que cuando simplemente estás dedicado a vender productos a cliente final y sin consolidar marca. Cuando tú juegas ese juego de simplemente vender al cliente final y sin consolidar marca, tu potencial de facturación se limita a cuánto dinero puedes gastar en anuncios y a qué tan efectivo está siendo ese producto o esa página de ventas, product page que estás utilizando y qué tanto te va a durar o qué tan rápido se va a quemar. En esa otra metodología y esa otra visión de negocio, dentro de más tiempo pasa, más clientes tienes. Dentro de más tiempo pasa, los clientes te compran más volumen. Dentro de más tiempo pasa, más clientes te conocen y quieren seguir trabajando contigo y tu base de clientes aumenta. Y tu marca se hace más reconocida. Fruto de eso, nosotros hace poco abrimos unas nuevas bodegas, están enormes, eso le caben más de 60 toneladas de mercancía, son 4 pisos de mercancía en una bodega enorme, y no ha sido invirtiendo más en anuncios. En otras condiciones es como, claro, es que estoy invirtiendo $500,000 mensuales en anuncios, por eso tengo esos clientes. No, nosotros, nuestra pauta está ahí, todos los meses, un poquito. Y cada vez llegan más clientes y cada vez vendemos más, sin tener que invertir más en anuncios. Podemos hacerlo, claramente. Pero de hecho, en este negocio la restricción ni siquiera es la falta de clientes. La restricción en este negocio, y de hecho fue otro aprendizaje al que llegamos, es lo demorado del ciclo y el hecho de que hay que tener plata, hay que tener dinero para poder tener mercancía. A nosotros es más la mercancía que se nos... Son más los clientes que se quedan esperando el hecho de que tengamos más mercancía que la mercancía que se nos queda en realidad. A nosotros no se nos queda mercancía. Entonces, es un paradigma diferente de cómo hacer negocios, pero que lo vale.
Entonces, primera ventaja, es un modelo de negocio con el que es mucho más viable construir tu marca. ¿Sí? Puedes crear marca, puedes hacer branding, porque es difícil pues, hacerlo si no eres tú quien está importando directamente.
Segunda ventaja, las ventas no están determinadas de una manera tan directa por el dinero que estás invirtiendo en anuncios.
Y es una gran ventaja porque, de hecho, nosotros aprendimos rapidito cuando empezaron a llegar estas personas que estaban interesadas en distribuir los productos. Para nosotros fue muy emocionante y hacíamos la analogía. Decíamos, es que es como tener un ejército de gente que está vendiendo por nosotros. Porque nosotros decíamos, a ver, el mismo esfuerzo que toma venderle a un señor para que ponga esas luces en la casa, es el mismo esfuerzo que me va a tomar a mí venderle a un señor que distribuye o hace proyectos con ese tipo de productos. Y ese mismo señor se va a encargar de multiplicar mi trabajo comercial. Entonces, yo hago mis esfuerzos de marketing, mis esfuerzos en ventas, pero cuando ese distribuidor pues, recibe el mensaje y esa semilla de verdad se siembra en el cliente, ese esfuerzo que yo hice se multiplica. O sea, hay un apalancamiento en términos de marketing y un apalancamiento en términos de ventas, porque ya va ahí, le vende un montón de personas. Entonces, digamos que no es como lo que decías, inversión directa en anuncios, y ese anuncio me trajo un cliente, entonces siempre cada venta va acompañada de un costo publicitario. Aquí no, aquí es un modelo pues, diferente y multiplicador. O sea, tiene ese apalancamiento de que cada persona o cada anuncio que me trae un cliente va a ir acompañado de múltiples ventas más, que pueden ser de una o a lo largo del tiempo que continúan.
Te vuelve menos reemplazable. Cuando tú estás vendiendo lo de todo el mundo, sin una marca, sin un... El cliente que le das y le compra a este o a este, si al final es el mismo producto que no tiene diferenciación. Al tú ser el importador, consolidar marca, que es lo que nosotros recomendamos, ocurre un fenómeno y es que los clientes quieren es tu marca. Ya, quieren es tu marca. Y tienes distribuidores con los cuales el cliente final puede comprar esa marca. Es lo que sucede por ejemplo, en muchos de los países, grandes marcas, dígase una Adidas, por ejemplo. No es Adidas quien abrió la tienda, es alguien que compró una distribución de Adidas y está en ese país. Los clientes quieren comprar Adidas, ya. Entonces tiene el flujo de clientes casi que asegurado. Entonces, ¿qué pasaría si tú solidificas una marca que incluso los clientes finales deseen esa marca y tú tienes distribuidores que están haciéndole fuerza a esta marca? Esto lo que va a generar es posicionamiento y que tu producto sea menos reemplazable versus en otros paradigmas de cómo hacer el negocio. Uh-huh. ¿Otra ventaja?
Otra ventaja, claro. Como se construye un canal, entonces expandirte en términos como de líneas de productos es más fácil. Porque cuando uno está vendiendo productos físicos, uno puede como crecer en dos frentes. Puedes crecer como en profundidad del inventario, es decir, voy a traer más unidades de las mismas referencias o los mismos modelos, o puedes empezar a extenderte horizontalmente, es decir, voy a sacar una marca nueva, voy a sacar un nuevo modelo, una nueva línea. Pero como tú ya tienes un canal, entonces tú tienes ese apalancamiento de decir, venga, voy a traer esta nueva línea y no me toca arrancar desde cero, de decir, voy a empezar a hacer anuncios y a ver, traer nuevos clientes para que vendan esta nueva línea o este nuevo producto, sino que tienes el apalancamiento del canal, entonces lo promueves con tu lista, lo promueves con tus clientes y sucede, hay ocasiones en las que productos o líneas de productos que en otros escenarios o anteriormente nos habría costado muchísimo posicionar, ahora lo hacemos de una manera más fácil, que de hecho nos ha pasado que vamos a lanzar una nueva línea y antes de que llegue el inventario de esa nueva línea, como empezamos a hacer las gestiones de marketing desde antes, pues llega y ya está vendida.
Agotado, por completo. ¿Qué otras ventajas ven ustedes? Me gustaría que dejaran aquí en los comentarios. ¿Qué otras ventajas ven de esta manera de hacer negocio, de ver el modelo de negocio de esta manera? Porque claramente es un modelo de negocio que tiene una barrera de entrada más alta, pero también el hecho de que tenga una barrera de entrada más alta quiere decir que probablemente hay menos competencia. Es otra de las ventajas. Barreras de entrada más altas, menos competencia, menos personas que están dispuestas a hacer todo lo que hablamos en este episodio para hacerla. ¿Qué otra? Déjalo aquí en los comentarios. Qué buena conversación. Yo creo que no, primera vez que tangibilizamos como de esta manera como, todo ese proceso de una empresa importadora y distribuidora de en este caso productos de iluminación LED, porque aplica a cualquier otro tipo de producto. Bro, gracias. Gracias por tanta información, por soltar tantas perlitas tan valiosas. Estoy seguro que para muchas personas esto es nuevo, no lo conocían, y espero que con que este podcast logre que una persona decida incursionar en este modelo de negocio y construir una empresa que salga y haga cosas grandiosas, creo que nos damos por muy bien servidos.
Total, total. Son un buen número de años resumidos acá, no sé cuánto tiempo hablamos, en un par de horas o quizás una hora, pero verdad, es la síntesis de muchos años y de mucho trabajo y mucho aprendizaje. Entonces, la verdad, creo que es información chévere, valiosa, aplicable, y que, como lo decías, si solo una persona, de verdad, con esta información se anima, dice, listo, vamos a hacerlo, y entiende como, tiene como este cambio de paradigma, nos daremos por bien servidos.
Así es. Chicos, si les gustó este episodio del podcast, por favor, hey, suscríbanse al canal, denle like, comenten. Y si estás en alguna plataforma, en podcast, en Spotify, en alguna de ellas, y quieres dejar un review, 5 estrellitas, y contar cómo te ha parecido, lo valoro mucho. Le ayuda al canal, le ayuda al podcast y a que más personas puedan encontrar lo que estamos haciendo. Y aquí, de corazón, lo valoro mucho. Es todo por ahora. Teo, gracias, monstruo. A ti. Chicos, nos vemos en un próximo episodio del podcast Emprendedor Digital. Cuídense mucho. Chao, chao.